Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El 80% del comercio mundial se realiza a través de contenedores por vía marítima. Si todo va bien, pues ese flujo es constante, viene y va. Pero si, por ejemplo, pues te pilla una pandemia de por medio, ese tráfico se paraliza y los contenedores se bloquean en los puertos. Un contenedor que, por ejemplo, debía volver a Shanghái, se queda en los muelles de Amberes durante meses. Si solo fuera uno, pues no pasaría nada, pero hay problemas porque son bastantes más. Se calcula que hay en circulación 25 millones de contenedores en el mundo y un 8% está afectado por el atasco. Es decir, hay cerca de 12 millones de containers bloqueados en diferentes muelles del mundo. Todo se complica si tenemos en cuenta que los principales puertos asiáticos todavía mantienen restricciones y que el tráfico marítimo está sujeto a las condiciones meteorológicas que pueden ralentizar el transporte. Y todo esto coincide además con un aumento importante de la demanda a nivel mundial una vez superada la fase más dura de la pandemia. Circunstancias como estas han hecho que el precio de fletar un contenedor pase de los 2.000 euros al año. El año pasado, a los 15.000 que se pagan en este 2021. ¿Hasta cuándo puede durar además este atasco? Pues es una pregunta a la que ha tratado de dar respuesta en Herrera en COPE Nuria Lacazzi, que es la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España.
Este incremento tan brutal de la demanda, unido a una temporada alta que viene ahora, la temporada del Black Friday, de Navidad, luego el Año Nuevo Chino, pues descompensó totalmente los flujos. Yo creo que no volverá a la normalidad hasta que la demanda no vuelva a la normalidad. Luego veremos. Tiene que pasar estos meses hasta después del Año Nuevo Chino y entonces en primavera, verano, tendría que empezar a dar unos síntomas ya de normalización.
Eso sí, los expertos consideran que la oferta no se verá demasiado resentida porque las empresas españolas han hecho acopio de provisiones de cara especialmente a la campaña de Navidad y porque los clientes están escalonando ya esas compras. Pero a todo esto hay que sumar otro factor clave que nada tiene que ver con los contenedores: la escasez de microchips que afecta a los productos informáticos y la electrónica, desde electrodomésticos de andar por casa a la fabricación de automóviles. Este es otro contar, pero tiene una raíz parecida. Aquí el problema no es tanto por la escasez de materias primas, sino por un aumento importante de la demanda a raíz de la pandemia. Apenas un par de empresas controlan el mercado mundial y la mayoría de las fábricas se encuentran en Asia, lo que ha podido ralentizar muchísimo la elaboración de chips debido a las restricciones. Además, aumentar la producción de un producto tan específico y complicado tecnológicamente no es nada sencillo y montar nuevas instalaciones requiere mucha inversión y cualificación técnica. Podríamos decir que entre los contenedores y los chips es casi una tormenta perfecta. En principio, nada que los Reyes Magos no puedan solucionar, pero con un poco de tiempo. Claro. Es lunes 8 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Está por aclarar, Pilar, si estamos ante un atentado terrorista en Francia. En Cannes hay un policía herido por arma blanca tras ser acuchillado por un hombre que habría asegurado que estaba actuando en nombre de Mahoma. El atacante se acercó a un coche patrulla, abrió la puerta y atacó con el cuchillo al agente herido antes de ser neutralizado por los tiros del otro policía. Además, este mediodía el PP ha perdido la alcaldía de Badalona, la cuarta ciudad de Cataluña. El socialista Rubén Guijarro se ha convertido en el nuevo alcalde tras la moción de censura contra el popular Xavier García Albiol, tras aparecer como apoderado de una empresa en Belice, paraíso fiscal. No hubo irregularidad, pero la noticia ha traído una nueva alianza de los socialistas con el independentismo.
Entre coger la vara de alcalde siendo el tercer partido político de la ciudad y porque te la entrega la CUP, o tener el cariño y la autoridad moral de los vecinos, no os quepa la menor duda que me quedo con lo segundo.
García Albiol, desde luego, está dolido, ha perdido la alcaldía. Y en San Roque, Cádiz, primer día de luto oficial tras el asesinato de una mujer de 37 años, presuntamente a manos de su exnovio de 44, que se encuentra detenido. Mientras la Guardia Civil investiga los hechos, está a la espera de los resultados de la autopsia. Y después de haber vivido este fin de semana un invierno anticipado, sobre todo por la noche, parece que esta semana se van a suavizar las temperaturas. Pilar, de momento, el aumento de los termómetros es más acusado en el interior, aunque de despedirnos del abrigo a estas alturas del año, eso, dejarlo en casa va a ser imposible.
parece difícil, desde luego. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se está presentando a Xavi en el Barça ya.
Es su día, es el día de Xavi en el Barcelona. Ya ha sido presentado ante sus aficionados en el Camp Nou y ahora estamos ya en la sala de prensa. Cuéntanos, Elena Condis.
Está Xavi sentado en la tarima con Laporta, Alemany y Juste, muy emocionado. Ahora va a preguntar la cadena
COPE. Hay que recuperar jugadores, son importantes.
Elena Condis, de la cadena COPE. Decías en Barça TV hace unos minutos que vas a poner orden. ¿Eso significa que vas a ser duro con compromisos profesionales y extradeportivos de algunos de tus jugadores? Gracias.
Bueno, no hace falta ser duro. Es un tema de orden, de normas. Y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo, cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas, hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? Es así. Entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro. Las normas están ahí para cumplirlas. Y nada más. No es disciplina, es orden.
Xavi Hernández en la sala de prensa, presentándose como entrenador hasta el año 2024. No va a dirigir su primer partido hasta el 20 de noviembre en el Derby de Barcelona. Esta semana de selección, España juega el jueves contra Grecia y el domingo contra Suecia. La última noticia es la incorporación de Brais Méndez por la lesión de Jeremy Pino. Antes, Raúl de Tomás y Diego Llorente han sido convocados por Ansu Fati y por Eric García.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos nuevo impuesto de plusvalía. Desde hoy lo ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros, o tenemos más bien nuevo sistema de cálculo. Y lo más llamativo es que en el Gobierno y especialmente en el Ministerio de Hacienda no han tardado ni 15 días en encontrar una alternativa para que volvamos a pagar este impuesto lo antes posible. Hace solo un par de semanas, concretamente el 26 de octubre, el Tribunal Constitucional anulaba el pago de este impuesto al considerar que era abusivo el sistema que se estaba utilizando. Abusivo porque la norma siempre consideraba que el valor del suelo crecía, pasara lo que pasara. Y eso llevaba, por ejemplo, a que el vendedor de una vivienda antigua y en mal estado pues tuviese que pagar la plusvalía porque supuestamente el suelo de esta vivienda tenía más valor que antes. Un sinsentido y además una ilegalidad, según sentenció el Constitucional. Bueno, pues ahora ya no. Ahora, si vendes tu casa por menos de lo que a ti te costó en su momento, no tendrás que pagar ese impuesto, esa plusvalía. Esta es la principal novedad del nuevo sistema que a esta hora está presentando precisamente el Consejo de Ministros. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y novedad también, Marta, es el hecho de que vamos a tener dos sistemas diferentes para calcular esta plusvalía a partir de hoy.
Sí, Hacienda ha elaborado unos nuevos coeficientes, Pilar, que se van a actualizar cada año para que reflejen esa evolución real del mercado. Una opción de cálculo del nuevo impuesto pues va a ser aplicar esos coeficientes al valor catastral de la vivienda. La otra opción será el pago de una tasa sobre la diferencia que resulte entre el precio de compra del inmueble y el de venta. De esta manera, pues como dices, lo que se quiere evitar son esos casos confiscatorios, que eran los que se daban cuando se tenía que afrontar el pago de este impuesto, incluso en el caso de que el inmueble hubiera perdido valor con respecto al momento de la compra.
La cuestión, Marta, más allá del nuevo cálculo, los que hayan firmado una venta en las últimas dos semanas, ¿se van a librar de este pago? No está claro, porque claro, aquí hay un limbo legal ahora mismo, un vacío, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que no sabemos de momento, Pilar, no está claro, porque en principio los nuevos impuestos no pueden tener carácter retroactivo, pero habrá que ver si el texto recoge alguna fórmula para poder cubrir estas dos semanas de vacío legal que ha habido, en las que, bueno, pues quienes se haya vendido o recibido en donación o herencia una vivienda, pues han quedado exentos del pago de este tributo. Estamos a la espera de este turno de preguntas para la ministra, para la ministra portavoz, para ver si se aclara este punto del impuesto, que es lo que yo creo que interesa a muchos de los que en estas dos semanas hayan tenido que hacer algún tipo de operación con su vivienda.
Bueno, pues está ahora mismo, se está produciendo esa rueda de prensa, posterior, como siempre, al Consejo de Ministros, en la que vamos a ir conociendo todos los detalles. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
En el caso de los que ya hubieran pagado la plusvalía, es importante recordar que solamente podrán exigir su devolución aquellos que la hubieran reclamado antes del 26 de octubre. Si no, no cabe esa devolución. Y por cierto, si el Gobierno se ha dado tanta prisa es porque los ayuntamientos reciben 2.300 millones de euros todos los años a través de este impuesto. Y en algunos de ellos la plusvalía llegaba a suponer el 30% de todos sus ingresos por impuestos, como ocurre, por ejemplo, en Torrevieja por la venta de apartamentos. Bueno, y este lunes hablamos también de los inmigrantes fugados tras un aterrizaje de emergencia el viernes en el aeropuerto de Mallorca. Y cabe preguntarse si los 12 marroquíes que todavía siguen desaparecidos van a ser capaces de escapar de la isla o serán finalmente detenidos como sus otros 12 compañeros de plan. No se descarta que algunos de ellos ya hayan abandonado Baleares, salieron a la carrera, como sabes, después de que el falso coma diabético que fingió sufrir uno de ellos, pues obligara a aterrizar de emergencia al piloto que les llevaba desde Marruecos hasta Turquía. Y en ese momento, parados en plena pista del aeropuerto de Mallorca, comenzó lo que hoy sí la delegada del Gobierno ya reconoce como un plan orquestado. Es Aina Calvo, y lo ha explicado en COPE.
Hay quien pregunta, pero ¿cómo es posible que no hubiera custodia del avión? Porque no se establece en el protocolo, sin embargo, sí fue custodiado en la ambulancia en la que se desplazó a la persona que afirmó encontrarse mal.
Pues no hubo control y, claro, surge una pregunta. ¿Si esto se puede evitar en otro aeropuerto? ¿Si se puede evitar que pueda pasar algo así? Pues, según ha podido saber COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España va a comunicar a organismos internacionales lo que ha ocurrido para reforzar las medidas de seguridad.
Sí, efectivamente, constatado lo que decía la propia delegada del Gobierno, el desembarco a la carrera de Palma ha sido planificado y preparado. Algunos de los participantes, nos dicen medios al tanto de esa investigación, aparecen relacionados con el grupo de Facebook creado el pasado mes de julio en Marruecos con el plan de reunir a 40 voluntarios, volar a Turquía, simular una enfermedad al sobrevolar España y aprovechar para huir todos. Lo que ha ocurrido, el grupo se denominó Brooklyn. Medios de aviación civil admiten a COPE que estamos ante una brecha, clara brecha, dicen, en la seguridad que hay que solucionar. Es una materia que compete al operador AENA, supervisado por AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, pero en la que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil en la zona restringida y Policía Nacional en el resto de las instalaciones. Por lo pronto, la Policía Española, según ha sabido COPE, va a comunicar hoy mismo a EMPACT, siglas en inglés de la Plataforma Multidisciplinar contra las Amenazas Delictivas de la Unión Europea, la detección por primera vez de este tipo de asaltos, de tráfico de inmigrantes. En esa plataforma participan Europol, Frontex, Eurojust o la propia Interpol. Revisar los protocolos de seguridad, nos dicen, de la seguridad aeroportuaria, afecta a agencias como la de seguridad aérea AESA, AENA, la Internacional, IATA. Creen nuestras fuentes que algunos de los 12 que aún no han aparecido podrían haber saltado, como tú apuntabas, ya a la península. Podrían haberlo hecho incluso antes de que se comunicara a los puertos de la isla. A estas horas continúa esa búsqueda.
Gracias, Juan. Por cierto, que el pasajero que fingió sufrir un coma diabético ya había sido detenido el año pasado aquí en España por daños y resistencia a la autoridad. Es precisamente uno de los 12 arrestados que ha pasado ya a disposición judicial hoy. ¿A qué se enfrentan? COPE Mallorca, Cristina Requena.
Será el juez quien determine si procede la devolución inmediata o se adopta algún otro tipo de medida cautelar. A la espera de conocer la decisión judicial, la Policía Nacional les atribuye los delitos de entrada ilegal en España, desorden público y sedición, pero del Código Especial de Seguridad Aérea. Además, el pasajero que fingió el coma diabético propiciando la huida también se enfrenta al delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
Pues hablando de vuelos, en lo que llevamos de este mes de noviembre ya han reabierto sus fronteras en Israel, en Australia, en Tailandia y desde hoy también en Estados Unidos. Desde marzo de 2020 estaban prohibidos los viajes para actividades no esenciales a Estados Unidos. Ahora solo podrán ir, eso sí, los vacunados con pauta completa, que además tendrán que presentar una prueba negativa. No se exigirán cuarentenas, pero para aquellos que viajen sí será obligatorio dejar los datos de contacto por si hay contagios. Un cambio de normas que ya está teniendo alguna consecuencia. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues así es. La verdad es que es una decisión muy esperada. Fíjate, sobre todo para aquellas personas que no han podido visitar a sus familiares desde hace prácticamente 2 años. Bueno, un aumento de reservas que las agencias de viajes ya están notando. Marisa es directora de Viajes Mundo Amigo en Madrid.
Hoy mismo, día 8, tenemos una familia viajando a Nueva York a conocer a su nieto y es una visita familiar y piensan volver en Navidades a pasar la Navidad allá con el resto de familia que tienen en Europa.
Bueno, pues también nos hacemos algunas preguntas, ¿no?, para despejar dudas en la tarde. ¿En qué se traduce realmente esta apertura de fronteras? Hemos perdido ya el miedo a viajar. ¿Nos va a valer solo el certificado COVID para entrar en el país o hay excepciones? Bueno, lo contamos todo hoy en la tarde.
A partir de las 4, gracias Pilar, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y esto de la apertura de fronteras en tantos puntos del mundo como estamos hablando, como Estados Unidos, por ejemplo, pues contrasta con lo que estamos viendo y viviendo actualmente en Europa, que como señala la OMS, está volviendo a ser el epicentro de la pandemia. En Francia, por ejemplo, hoy han vuelto a obligar a usar la mascarilla en los colegios de 39 provincias. Y en Alemania, además, hoy vuelven a batir récords de incidencia con 201 contagios por cada 100.000 habitantes, 4 veces más que aquí en España prácticamente. Está creciendo además la tensión en los hospitales, en la UCI de Alemania especialmente. ¿Por qué esta situación? Pues por un lado la vacunación allí sigue por debajo del 70%. Ahí parece que está la clave, pero además en Alemania siguen sin un gobierno que pueda tomar medidas efectivas para frenar los contagios que no paran de crecer. De momento son los gobiernos regionales, los conocidos como Länder, los que anuncian sus propias medidas, como ha hecho Baviera, prohibiendo el uso de espacios cerrados a los que no se vacunen. Ponerse en la piel de los nicaragüenses en una jornada como la que vivieron ayer nos da una idea de lo complicado que es vivir en un ambiente de falta absoluta de libertad. Votantes vigilados, 7 candidatos de la oposición en prisión en el día de las elecciones y los paramilitares controlando cada movimiento de esos opositores. El resultado de todo esto, pues un escrutinio oficial que desde luego no convence.
Se ha registrado una participación de 65.34%.
Esto es lo que asegura el Consejo Electoral del régimen de Daniel Ortega, que el presidente se ha llevado un 74% de los apoyos, cosa que el Observatorio Urnas Abiertas ya está rebatiendo. Manuel Ángel Gómez.
La participación en las elecciones en Nicaragua no ha llegado ni al 20%, según el Observatorio Nicaragüense Urnas Abiertas.
La participación ciudadana en el proceso de votación se registra con un promedio nacional del 18.5% de participación.
Es decir, más de un 80% de abstención, según Pedro Fonseca. Además, el Observatorio Urnas Abiertas denuncia irregularidades en la jornada electoral, según explica Olga Valle.
Tuvimos información del uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias.
Y citan el caso de un colegio electoral en la ciudad de Estelí, en el que encapuchados pedían la documentación a los ciudadanos antes de entrar a votar.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora en El Corte Inglés equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues es una situación inédita que puede abrir la puerta a una nueva modalidad de entrada irregular en Europa. Es el aviso que, según ha podido saber COPE, están lanzando las autoridades españolas a la Unión Europea tras lo ocurrido este pasado viernes por la noche en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Es inaudito que un grupo de 23 marroquíes y un palestino fingieran una emergencia médica para hacer aterrizar un avión de la ruta Casablanca-Estambul justo cuando sobrevolaba el espacio aéreo español. Una vez en tierra, aprovecharon la atención al supuesto enfermo para salir del avión todos a la vez, sin que la seguridad privada del aeropuerto pudiera contenerlos, ya que estaban en una zona que no es la de embarque habitual. 12 de los 24 huidos del aeropuerto ya han sido localizados y están detenidos. Del resto, pues alguno podría haber abandonado incluso la isla en barco. Pero ¿cómo funciona este protocolo del que se han aprovechado para entrar ilegalmente en España? La mayoría de emergencias médicas durante los vuelos tienen que ver con síncopes o desvanecimientos. Son casi un 30% de las incidencias. Los problemas cardíacos suponen un 8% y mucho menos las incidencias que tienen que ver, por ejemplo, con un ictus o con problemas psiquiátricos. En general, la mayoría de las ocasiones en las que se requiere asistencia se solventan en el propio avión. Es el caso de gastroenteritis o mareos. Se calcula que cada 12 minutos hay algún tipo de emergencia médica en los aviones, una cifra que según el sector es mínima. En caso de emergencia médica, es el comandante del vuelo el que tiene la última palabra, pero de forma habitual se pregunta si hay algún médico o sanitario a bordo, como vemos, por ejemplo, muchas veces en las películas. Si no es así, los tripulantes tienen formación de asistencia básica. El botiquín, además de un avión, pues tiene todo tipo de medicinas, tiene también material sanitario e incluso un desfibrilador. Si el piloto decide aterrizar, debe hacerlo en el aeropuerto más cercano que tenga servicio médico. Para ello solicita autorización repitiendo varias veces la palabra PAN. En tierra se pone en marcha un protocolo de asistencia y el avión se ubica fuera de las terminales habituales para que el dispositivo de emergencia pues no ponga en riesgo al resto de operaciones de despegue o aterrizaje. Además, quedará cerca de una salida para dar también facilidades a una ambulancia. Durante la atención médica, la puerta del avión permanece en todo momento abierta. Es el sitio y es el momento propicio para que una veintena de pasajeros abandone en tromba el avión e intente salir del aeropuerto, como sucedió el pasado viernes. Todo esto, por increíble que parezca, aparece detallado paso por paso en una publicación marroquí colgada en Facebook el pasado mes de julio. Los autores de esa publicación pedían entonces 40 voluntarios para hacer algo similar. Ahora alegan que todo no es una broma, pero parece indudable que esa publicación ha servido de manual para ejecutar lo que ha ocurrido en Palma. Y además les ha salido bien. Toca sin duda revisar los protocolos de seguridad porque está claro que algo ha fallado. Les ha salido muy fácil burlar los protocolos en algo tan controlado como la seguridad aérea. Es lunes 8 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El nuevo impuesto de plusvalía no tendrá efecto retroactivo.
Y por tanto no afectará a aquellos que hayan vendido una vivienda desde el pasado 26 de octubre hasta que entre en vigor dentro de unos días el nuevo sistema, cuando sea publicado por el BOE. Será previsiblemente este miércoles. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
No tiene efecto retroactivo este texto, con lo cual entra en vigor justo ese día.
El nuevo impuesto se podrá calcular de dos maneras, aplicando al valor catastral unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año o aplicando la diferencia del valor del inmueble entre el momento de compra y el de venta. Se podrá elegir la fórmula que más convenga.
El matrimonio forzado también es una realidad en España.
Así es, Pilar, nos hemos horrorizado estos días con un vídeo en el que se ve cómo Parvana, una pequeña de 9 años, es vendida por su padre, un hombre de 55, por apenas $2,000. Ha ocurrido en Afganistán. En nuestro país el matrimonio forzoso está tipificado como delito, pero esto no impide que ocurran casos como similares. Naima y Malika, españolas de origen marroquí, estuvieron a punto de correr la misma suerte que esa pobre niña afgana. Nos lo han contado en Mediodía COPE Rosa Zendón, portavoz del proyecto SICAR, que las hermanas adoratrices tienen en Cataluña.
Mi padre las engaña, les dice que se van de vacaciones a Marruecos y una vez llegan allí les dice y les informa de que se van a tener que casar con sus primos. Y bueno, por suerte, pues las dos hermanas tenían escondido un móvil, contactan con una amiga con la que tenían aquí en Cataluña para poder huir y así lo hicieron.
España reservará 2 millones de vacunas COVID para los países más vulnerables.
De los 50 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que España habrá donado en el primer trimestre del próximo año para los países vulnerables, 2 millones quiere reservarlos para que sean destinados a contextos humanitarios.
Y a partir de las 13:05, como siempre, aquí en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la presentación de Xavi como entrenador del Barcelona, que se está produciendo ahora mismo. Está poniendo mucho acento en que el equipo necesita orden, hay que poner normas y ser exigente. Esto es el Barcelona. Son dos de los mensajes más repetidos por Xavi Hernández. El Barça tiene 17 puntos, está a 11 de la Real, que ganó ayer en Pamplona, y a 10 del Real Madrid, del Sevilla, que ganó el derbi en el campo del Betis. Vamos a hablar de la selección española, que se concentra hoy para dos partidos, dos finales contra Grecia y Suecia. La última noticia es la llegada de Brais Méndez como sustitución de Jeremy Pino. Y vamos a hablar del último campeón del mundo de motos español. Es el murciano de 17 años, Pedro Acosta, en Moto3.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
51 días de rugido constante y 51 días de incertidumbre, porque cada jornada en la isla de La Palma pues tiene sobresaltos. Cuando no son los temblores, es el azufre o es la ceniza, la mala calidad del aire, las coladas que avanzan. Bueno, pues hoy todo esto lo está viviendo con los afectados allí, en La Palma, el equipo de La Linterna, con Ángel Espósito al frente. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde Tazacorte, en la costa oeste de La Palma.
Creo que te pillo, Ángel, a bordo de un barco, ¿no? Con unas vistas impresionantes.
Absolutamente. Estamos como a una milla del puerto. Estamos mar adentro. Si seguimos recto, lo siguiente sería América, no te digo más. A mi espalda está el volcán Cumbre Vieja, al sur. Ya llegarías hasta África, los llanos. Y un poquito más al norte, pues lo que es el municipio de Tazacorte. Si miro hacia el interior de la isla, veo como las nubes tapan lo que sería ya el Roque de los Muchachos y el parque natural, la caldera de Taburiente. Y entre medias, entre esas nubes y esta fajana que tengo enfrente, el volcán. Huele muchísimo a azufre. De vez en cuando se oye el brum, como una especie de crujido de la tierra, incluso, como te digo, aquí en mitad del mar. Y es impresionante la mezcla del paisaje, Pilar, el azul marino del océano Atlántico y el horror de la catástrofe y la ruina para tantos miles de personas que está suponiendo el volcán.
Bueno, hoy vamos a escuchar muchos de los testimonios, ¿no?, que habéis recogido todo el equipo de La Linterna allí en la isla de La Palma. Ángel, en los últimos días una de las preocupaciones era la calidad del aire. ¿Cómo lo notas? Porque hay zonas como, por ejemplo, los llanos, ¿no?, en las que se hablaba de una calidad extremadamente desfavorable por la emisión de ceniza. ¿Cómo está la situación hoy?
Mira, ahora mismo el último parte de las autoridades es ese precisamente, en toda la comarca, extremadamente grave. Yo estoy un poquito mar adentro, viniendo en coche hasta aquí, huele a azufre. Pero claro, para un recién llegado hueles a azufre y dices, uy, qué raro, qué olor más curioso. Tírate así 51 días, ¿eh? Esto para los pulmones debe ser una auténtica bomba. La gente está más o menos acostumbrada, al visitante, como es mi caso, te llama la atención. Pero claro, la gente se preocupa. Mira, es el caso de Alicia, es una vecina de aquí, mira.
Porque claro, sale fuera y huele a azufre, huele mucho a azufre y notas tú que el aire está pesado. A mí, yo no tengo problemas asmáticos, no me ha molestado en respirar, pero sí notas que el ambiente no es el mismo, el olor no es el mismo, el cielo no es el mismo. Yo estoy cerca del mar y yo no huelo a mar. Yo creo que ya huele hasta fuego. Yo no sé si el fuego tendrá olor, pero para mí ya tiene.
Es verdad, ¿eh? Te pican los ojos, se te mete ese olor como si fuera en la garganta, parece que la boca te sabe a azufre y estás aquí un ratito, ¿eh? Como te digo, más de un mes oliendo esto, tiene que ser la bomba. Hoy al menos hay relativa suerte porque el viento está llevando la nube, que se aprecia nítidamente, se la está llevando hacia el mar. Lo eleva y se lo lleva hacia el oeste. El problema está cuando no hace viento y la misma nube que sube baja sobre los municipios. Así está esto de ceniza. Es impresionante, Pilar.
Impresionante, la verdad, todo lo que nos estás contando. Y recordamos que hoy Ángel Expósito y su equipo de La Linterna encienden su programa, encienden La Linterna, a partir de las 7 de la tarde, allí, en directo, desde la Isla de La Palma. Gracias, Ángel. Te escuchamos, Pilar, esta tarde.
El equipo es Juan Carlos Matamoros, Adrián, Álvaro, Rubén Corral y Elmenda. Gracias. Pues,
os escuchamos esta tarde a todos. Gracias.
Adiós, Pilar.
Por cierto, allí en la Isla de La Palma ha comenzado ya el reparto de casas que hoy se está haciendo ya, ¿no? Para las familias afectadas, los más de 7.000 palmeros que siguen evacuados, pues algunos de ellos están comenzando ya a saber dónde van a pasar los próximos años de sus vidas tras haber perdido en muchos casos sus viviendas. Pues a vueltas con la crisis de microchips causada por la escasez de estos pequeños circuitos electrónicos, no hay semana en la que no conozcamos nuevos parones de producción en empresas. En España, fábricas como por ejemplo la de neumáticos Michelin ya ha anunciado que parará la producción en Valladolid durante 5 días. O también la fábrica de Ford en Valencia va a dejar de fabricar durante toda esta semana. Y además no tenemos a la vista una posible solución.
Las fábricas de semiconductores son fábricas muy complejas que requieren un alto grado de tecnificación y que no dan abasto. Es decir, ahora mismo están intentando buscar alternativas en la producción, pero es realmente complicado.
Pues Alejandro Braña de Cal, al que escuchábamos, es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos ha ayudado hoy en Herrera en COPE a saber que esta crisis no tiene solución, como decíamos, por lo menos a corto plazo, al menos hasta que la demanda no se modere. Es lo mismo que está pasando en el transporte marítimo. Después de la pandemia, después de meses encerrados y sin gastar dinero, se disparó rápidamente la demanda y eso hizo que comenzaran a llegar pedidos a Asia de forma desmesurada. Los chinos no daban abasto y eso causó una subida de los fletes, del precio pagado para traer mercancías por barco. Unos precios que se han multiplicado por 10 y que no tiene pinta que vayan a volver a bajar a los niveles que tenían justo antes del coronavirus. Con todo, lo más inmediato en esta crisis del transporte es la campaña de Navidad y la preocupación por la falta de mercancías. Explicaba hoy también en Herrera en COPE Nuria Lacazzi, que es presidenta de la Asociación de Cargadores, que podemos estar tranquilos porque las empresas que exportan han hecho acopio suficiente para lo que está por venir.
La Navidad, la divulgería placentera, o la Navidad puede ser una Navidad nerviosa.
Yo creo que tiene que ser placentera, porque ya está todo el pescado vendido, como se dice habitualmente. Nuestros empresarios han sido conscientes de la situación, se han adelantado a ella y yo creo que van a facilitar unas Navidades muy, muy tranquilas y que todo el mundo pueda tener sus regalos.
Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Que los Reyes Magos hayan hecho también acopio de muchos juguetes para que los niños, sobre todo los más pequeños, ¿no? Pues tengan todo lo que pidan en sus cartas. Pero la situación económica se ve comprometida, desde luego, por esta situación que estamos viviendo en los últimos meses. La recuperación es el as en la manga al que llevan meses, fiándolo todo en Moncloa, pero con la incertidumbre comercial y con la subida de luz y de gas, pues no está tan claro ese plan. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento lo que está haciendo el gobierno es seguir poniendo buena cara para vender optimismo.
Sí, el panorama se complica y la preocupación coge cuerpo en las filas del PSOE porque la vaticinada remontada política prevista para este otoño sigue sin llegar con un pretendido avance en las encuestas. En ningún caso está ocurriendo y el análisis previo en el ala socialista del gobierno, con su remodelación incluida, ha resultado evidentemente erróneo. Ese contexto ha obligado a multiplicar las llamadas internas a la calma o a transmitir órdenes desde la Moncloa a exhibir confianza en esa recuperación económica. El clima de desaliento resulta más llamativo, si cabe, cuando Pedro Sánchez acaba de cimentar el camino de los presupuestos, su clave de bóveda para el resto de la legislatura. Por supuesto, el Ejecutivo se reconoce vigilante ante los nubarrones, a pesar de aparecer enrocado en sus previsiones, aprovechando sobre todo la reducción del paro o, descontado, la llegada de los fondos europeos.
Gracias, Ricardo. Y tarea pendiente para el Gobierno, la reforma de las pensiones y la negociación con los empresarios y con los sindicatos, entre otras cosas porque el día 15, el lunes que viene, se acaba el plazo para que alcancen un acuerdo que garantice la estabilidad de nuestro sistema de pensiones. Sobre la mesa, como desveló el ministro de la Seguridad Social, pues está la posibilidad de que los trabajadores y las empresas tengan que pagar entre 5 y 10 euros más al mes en las cotizaciones, con el objetivo de ir llenando poco a poco la hucha de las pensiones que se encuentra bajo mínimos. Pero cuidado con este tipo de ideas, cuidado con subir las cotizaciones porque puede tener efectos inmediatos para nuestro mercado de trabajo. Ya hay pequeñas empresas que creen que tendrán que renunciar a contratar trabajadores, Luis Rafael.
Habrá que ver cómo se cierran las negociaciones, pero teniendo en cuenta los costes laborales o el funcionamiento del mercado de trabajo, los expertos consultados estiman que este incremento de las cotizaciones podría evitar la creación de hasta 30.000 empleos al año. Los primeros damnificados, sectores con dificultad para encontrar mano de obra, como el de la hostelería. En el restaurante de Rubén, en Zaragoza, trabajan 25 personas. Esta subida segura le va a poner más difícil ofrecer mejores salarios.
10 euros al mes por 25 por 12 meses, la verdad es que no es una cantidad a no tener en cuenta. Ahora mismo nosotros nos hemos encontrado un problema, encontramos mano de obra. Si a esa subida de sueldos para intentar proteger a mi plantilla fija, si a eso le sumamos más carga impositiva, a mí no me va a quedar más remedio que tener que subir mi café, mi menú.
Desde colectivos como el Instituto de Estudios Económicos creen que la solución pasa precisamente por incentivar el empleo y dan un dato. Si tuviéramos unos niveles de paro en la media de la Unión Europea, la Seguridad Social recaudaría más del triple que lo previsto con esta subida de cotizaciones.
Gracias, Luis. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.